Vamos a seguir con nuestro estudio del Espíritu Santo. Vamos a pasar varias semanas más en este tema, puesto que es un tema bastante importante para nosotros hoy en día. Es importante, obviamente, porque hay muchos errores en el cristianismo en cuanto a la obra del Espíritu Santo, y también es muy importante para gente como nosotros, porque a veces nosotros tendemos a alejarnos de la doctrina del Espíritu Santo debido a todos esos problemas en las iglesias acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos saber lo que dice la Biblia acerca de la persona del Espíritu, acerca de su obra, tanto en el mundo como entre nosotros los cristianos, para evitar los errores, pero también para estar bien establecidos en lo que dice la Biblia de esta doctrina. El Espíritu Santo, que es lo que hemos visto hasta ahora. Primero hemos visto que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? No es una fuerza impersonal, no es una gasolina espiritual de que hoy quiero llenarme del Espíritu Santo para que tenga suficiente emoción para aguantar la semana. No es así, es una persona. Y una vez que el Espíritu Santo está en la vida de uno, ya usted tiene todo lo que hay, es una persona. Entonces eso sí es importante acerca de él. Es un miembro de la Trinidad, es una persona, es Dios. Luego, después de ver esa parte de la persona del Espíritu Santo, entramos en su obra, viendo su obra entre los inconversos. Esto nos anima, porque el Espíritu Santo está trabajando en todos los inconversos para convencerles de tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, de pecado, de la justicia de Dios, y luego de juicio por venir. Está haciendo esa obra en todos, y también vimos que Él está atrayendo a todos a Cristo Jesús. Entonces, no hay unos escogidos y otros que no, y unos predestinados y otros que no. No, Dios es omnibenévolo, es todo amor, es todo bueno, y quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Luego, después de ver su obra entre los inconversos, empezamos a ver su obra entre nosotros. Y digo que empezamos a ver esta obra porque realmente es este tema, su obra entre nosotros, abarca mucho. Porque nuestra dispensación, la época en la cual vivimos, la época de la iglesia, se tacha por la obra del Espíritu Santo. Cristo no está aquí entre nosotros, está aquí entre nosotros por medio de su Espíritu. Y ¿qué es lo que hace el Espíritu entre nosotros? Primero, viene para morar en nosotros. Uno se convierte a Cristo Jesús, y la Biblia dice que el Espíritu viene para morar en nosotros de para siempre, ¿verdad? Parte de su obra en nosotros es regenerarnos, darnos nueva vida. Es una vida espiritual, una vida eterna. Y luego también vimos hace 8 días esa obra importante de su bautismo. El bautismo del Espíritu Santo. Y vimos que el bautismo del Espíritu Santo es como una obra una moneda de dos caras. ¿Por qué? Porque somos bautizados en el Espíritu. Cuando Dios pone nuestro Espíritu dentro del Espíritu Santo, se une nuestro Espíritu con el Espíritu, y también el Espíritu de Dios nos pone a nosotros en el cuerpo de Cristo como miembros en particular. Todas estas obras del Espíritu Santo en nosotros, su morada en nosotros, su regeneración, su bautismo, todas estas obras suceden cuando... En el momento de la salvación, cuando uno se convierte, el Espíritu viene y en el momento de la salvación hace todas estas obras. Hoy vamos a ver 2 obras más que el Espíritu hace en el mero momento de la salvación. Esto es importante para ponerlo en contexto, porque a veces vemos gente que pide cosas por su ignorancia de la Escritura. Quiero que el Señor me bautice de su Espíritu. Y un cristiano pidiendo eso contradice lo que dice la Biblia. Y uno sabe lo que quiere. Quiere que el Señor le dé un denuedo y esas ganas como para vivir para el Señor en santidad y hablar la palabra de Dios. ¡Qué bien! Pero es el término equivocado. ¿Por qué? Porque Dios me bautizó cuando yo me convertí a Cristo Jesús. Hoy seguimos con este estudio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, su obra en el momento de la salvación, y vamos a ver 2 cosas, el sello del Espíritu Santo y la unción, el sello del Espíritu Santo y la unción. Y si tenemos tiempo, si me dan el tiempo para hacerlo, vamos a tocar el asunto del soplo del Espíritu Santo. ¿Quién no ha visto algo así? Sí. De ahí en no sé, un canal X allá en tele. Reciba. Y uno, pues, se tira para atrás y de todo. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a ver el soplo del Espíritu Santo y vamos a ver si tengo el toque. Pero es que quiero portarme bien. Es que este año es que tengo que aprender. Se sabe, es que unos dicen, uy, yo quiero perder peso este año. Bueno, siempre quiero perder peso. Un día de esos alguien me va a regalar liposucción para que ya este asunto se quite. Pero esto de que, es que a veces como que vacilando un poco en el púlpito con los hermanos, uno no sabe quién está sentado en la congregación y cae re mal. Entonces también puesto que a veces la gente escucha los mensajes por internet, voy a portarme bien. Entonces que oren por mí. Estamos en Efesios 1, 13 y 14. Este es uno de los pasajes al cual vamos a volver ahorita, comparando este pasaje con otro para entender el sello del Espíritu Santo. El sello. El sello del Espíritu Santo es la garantía de Dios de que usted va a recibir una herencia. Todo el mundo dice, voy a recibir una herencia. Ok, espere, porque usted puede perder su herencia también. Y uno dice, hey, ¿pero qué? ¿Voy a recibirla o voy a perderla? Buena pregunta, ok. Venga, de hoy en ocho con un diezmo y una ofrenda y vamos a verlo. Ya no me estoy portando bien, ¿verdad? Ya metí la pata, ok. Efesios 1, 13 y 14, creo que es un pasaje bien conocido. En él dice, en él en Cristo, en él también vosotros, cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Okay, primero, la primera cosa que necesitamos entender del sello del Espíritu Santo es que uno recibe este sello en el momento de creer, okay, en el momento de convertirse a Cristo Jesús. Esta es otra de esas obras que sucede en el momento de la salvación. Yo tenía un amigo que era evangelista, Leo Humphrey. Era uno de esos hombres que siempre andaba en la calle, de aquí para allá, y usted no podía mantenerlo fuera de la calle. El hombre siempre estaba en la calle y era, pero una persona genial. Ahora está en el cielo con el Señor. Y él siempre tenía una buena doctrina, una sana doctrina, siempre andaba con su Biblia y todo, y como nosotros en la calle siempre se topaba con gente que estaba medio errada en su doctrina acerca del Espíritu Santo. Y viendo a un hombre así, esa gente como viendo a alguien que tiene ganas de servir al Señor y con buenas intenciones, esa gente errada dice, pero hermano, ¿ha recibido usted la segunda bendición del bautismo del Espíritu? O hermano, ¿ha recibido usted la llenura del Espíritu Santo? Entonces él siempre les contestaba con una pregunta, pues sí hermano, lo he recibido. ¿Ha recibido usted el sello del Espíritu Santo? Y eso como que le abrió una puerta para hablar de la seguridad eterna. No, si uno tiene el sello, ya no puede perder la salvación. Ay, ¿de veras? Entonces, como a escondidas, les metía un poco de sana doctrina. Este sello del Espíritu Santo es algo que Dios hace en nuestras vidas en el momento de nuestra salvación, y es algo que tenemos hasta el día de la redención, dice, de la posesión adquirida, hasta que Cristo venga por nosotros y redima nuestros cuerpos, hasta el arrebatamiento. Ok, entonces observe en estos dos versículos el orden de los eventos en la conversión de uno, digamos su salvación. Obviamente todo sucede rapidito, pero Pablo dice que en él, en Cristo, también vosotros, primero habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Uno tiene que oír el evangelio primero, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces uno oye el evangelio, y luego dice, y habiendo creído en él, Aunque he creído en Cristo Jesús por medio del Evangelio, que es su arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, uno oye, se convierte y recibe el sello del Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces uno oye el Evangelio, se convierte, inmediatamente recibe el sello del Espíritu Santo dentro de él. Y el versículo 14 nos muestra la seguridad de nuestra salvación, que tenemos este sello, esta presencia, esta garantía de Dios hasta el arrebatamiento. Dice que es, el sello es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es para alabanza de la gloria de Dios lo que Él hace en nosotros. No es por nada que nosotros merecemos, es para su gloria. Él nos mantiene salvos. Él nos selló. Y nos selló a todos. A todos. Okay, bueno, vamos a volver a este pasaje. Pero ahora vea lo mismo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1, los versículos 21 y 22. 2 Corintios capítulo 1, los versículos 21 y 22. Aquí vemos, ok, ustedes saben, sin maltratar a los pobres corintios, otra vez, ustedes saben que eran los más carnales, más problemáticos de todo el Nuevo Testamento. Si quiere ver una iglesia con problemas de fornicación, de borracheras, de divisiones, de problemas con los dones del Espíritu, es la iglesia en Corinto. Entonces, ellos son un buen ejemplo para nosotros, porque aún Pablo tuvo que exhortar a esa congregación a examinarse para ver si estaban en la fe. Entonces, es una iglesia problemática, pero vea lo que él dice acerca de ellos y el sello. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces Pablo dice nos, hablando de nosotros, todos hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, convertido a Cristo Jesús, nacido de nuevo, usted tiene la presencia del Espíritu Santo adentro, usted tiene el sello también. Dios le ha dado el sello del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que ver, que el sello del Espíritu Santo no es nada nuevo de que tenemos que pedir. Nunca vemos a Pablo exhortándonos a buscar o procurar o pedir el sello del Espíritu Santo. Pablo siempre habla del sello del Espíritu Santo sucediendo en el pasado. Todos lo tenemos. Todos los verdaderos convertidos en Cristo Jesús tenemos el sello. Entonces, si alguien no ha recibido el sello, es que no ha recibido el Espíritu, todavía está en sus pecados. Recibir el sello del Espíritu Santo no depende de nada que nosotros hagamos, es una obra del Espíritu en el momento de nuestra conversión. Bien, ¿qué es lo que hace el sello? Esa es la segunda cosa que queremos ver en este contexto del sello. ¿Qué es lo que hace el sello? Bueno, en este contexto, en 2 Corintios, vemos en ese versículo 1:22, que el sello es como lo que Pablo llama las arras. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras. Vuelva a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 para ver otra vez este pasaje clave. Efesios capítulo 1, vemos la misma palabra arras. En Efesios capítulo 1, Pablo dice el versículo 13, y en él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, ok, esto de ser sellado con el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia, las arras. Si usted no sabe qué son las arras son lo que uno da como, digamos, en señal de un contrato, en señal de un pacto, en señal de un acuerdo entre dos personas. Y el ejemplo que siempre usamos, y que siempre he usado aquí para explicar ese concepto de las arras, es como la prima de una compra. Usted quiere comprar una casa, entonces usted pone una prima, es como una parte de todo lo demás que viene, como una señal, como de este contrato, diciendo que usted va a cumplir con todo lo demás luego, o poco a poco, si puede sacar un préstamo y luego pagar la casa como que 20 o 30 veces por los intereses que uno le saca, pero es otro mensaje. El sello del Espíritu Santo, entonces, hablando de ese sello, es su presencia permanente en nosotros. Lo que tenemos ahora en el Espíritu, por su presencia permanente en nosotros, es una garantía. Es una señal de un contrato, entre comillas, un acuerdo que Dios ha hecho con nosotros. Es una garantía de la herencia que nuestro Padre quiere darnos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice en versículo 14 aquí, es las arras de la herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida, digamos el arrebatamiento y la redención de nuestros cuerpos. Vea, sin meternos en muchos detalles de este asunto de nuestra herencia, porque eso también sería otro mensaje, o también forma parte de nuestro discipulado, se puede aprender acerca del tribunal de Cristo y la herencia, la recompensa de todo esto en el discipulado. Vaya conmigo a Colosenses, solo para ver un asunto, un pasaje aquí que tiene que ver con nuestra herencia, para entender cómo es que tenemos las arras, una garantía de herencia, sabiendo que nuestra herencia se puede perder. ¿Ok? Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23. La Biblia dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y fíjense en un par de cosas aquí en este contexto. Primero, Pablo está hablando de obras. Todo lo que usted hace, hágalo para el Señor, porque viene un día cuando Él le va a juzgar. Y le va a juzgar en el contexto de su herencia. Pero fíjense muy bien en que su herencia se llama en este contexto la recompensa de la herencia. Nuestra herencia es como una recompensa. Una recompensa es algo que alguien recibe por haber hecho algo. Entonces, se porta bien, yo le doy un chocolatín. ¿Ves? Algo así. O sea, hace algo, yo le recompenso. La recompensa de la herencia, así es como nuestra herencia. Vea, aunque no podemos, hablando de la salvación y la herencia, a veces tenemos la tendencia de confundir las dos cosas. Nosotros nacemos en la familia de Dios. Ese nuevo nacimiento, somos hijos de Dios, ¿verdad? Así es nuestra salvación. Yo nazco como espiritualmente por el Espíritu Santo y llego a ser hijo de Dios. No puedo dejar de ser hijo. Exactamente como los hijos de uno en este mundo, es el hijo de uno de para siempre. Ok, la herencia, sin embargo, no es así, porque siendo un hijo, el padre me puede dar una herencia o me puede dejar sin herencia. No sé si eso le ha pasado. Usted tiene una abuela que es rica. Entonces trate de como chinearle un poco y como acercarse y amarla mucho, y luego usted mete la pata y nada, usted recibe nada cuando ella muere. Uno puede dejar herencia a quien sea. Pero nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto. Nuestra herencia depende de nuestra fidelidad en las obras que Dios nos dio que hacer. Así es la manera más fácil y concisa de decirlo. Usted va a recibir una herencia conforme a su fidelidad en la obra que Dios quiere que usted haga. El deseo de nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, es un Padre perfecto, nuestro Padre perfecto también es omnibenévolo. Que a mí me gusta ese término. Yo no sé si ustedes ya están cansándose de ese término. Omnibenévolo. Omni todo, benévolo. Así es Dios. Es una buena descripción de vuestro Dios, porque hace una buena distinción entre el Dios de otros. Porque muchos de ustedes tienen una creencia en un Dios que no es tan omnibenévolo. Pero Él quiere hacernos bien. Él quiere darnos una herencia completa. Él quiere salvarnos. Él quiere que estemos con Él. Él quiere compartir toda la infinita riqueza que Él tiene con nosotros, sus hijos. Es omnibenévolo. Pero, ¿saben? También es justo. Yo sé que ustedes saben esto. Dios es justo. Y justo es ojo por ojo. Justo es que Dios no puede recompensarme a mí, un infiel en la obra, como Él va a recompensar a alguien fiel en la obra. Entonces, así es como podemos ver nuestra recompensa de herencia. Dios quiere darnos una recompensa completa, pero no todos merecemos una recompensa completa. Y puesto que la recompensa depende de nuestras obras y nuestra fidelidad en la obra, así es. Todo eso pues se trata del tribunal de Cristo, como dije, cada cristiano va a recibir según lo que haya hecho. Pero vea, el sello del Espíritu Santo es una garantía. Y vimos en Efesios capítulo 1 que el sello del Espíritu Santo es una garantía de herencia. ¿Qué eso quiere decir? Comparando la Escritura con la Escritura otra vez. Ahora, 1 de Corintios, capítulo 4. 1 de Corintios, capítulo 4. A pesar de que se puede perder la herencia, puesto que tenemos el sello del Espíritu Santo, puesto que tenemos las arras de este sello, que es la garantía de Dios, amén, por dicha, eso debe animarnos, todos vamos a recibir algo. Dios es tan bueno que aún el más chuleta carnal cristiano hediondo va a recibir algo. Dios está... Y usted dice, pero ¿cuál es la alabanza en esto? ¿Qué Dios va a glorificarse en esto? Diciendo, vea qué tan bueno soy. Aún a esta chuleta le di una herencia. Y usted dice, wow, pero híjole, Él es bueno porque yo, si fuera por mí, no le habría dado ni un centavo, ni nada. Pero Dios es tan bueno que quiere dar algo a todos. Véalo en 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios 4, 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. No, eso es versículo 4. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Que Cristo viene, nos arrebata, nos lleva a juicio, y todo lo que está oculto lo saca a la luz. Y manifestará, veado, manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir algo de alabanza de Dios. Cada uno va a recibir algo de recompensa de parte de Dios. Dios va a encontrar algo en la vida de cada uno de sus hijos para alabar, para recompensar. De eso trata el sello del Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía de una herencia. Cada uno recibirá una recompensa de parte del Señor cuando Cristo venga por nosotros. En el arrebatamiento, viene, nos arrebata, nos lleva al juicio del tribunal de Cristo para juzgar nuestras obras y los motivos detrás de las obras. Entonces, cada uno va a recibir algo. Es una garantía. ¿Cuántos de ustedes, como de que han pasado por el discipulado, viendo esa lección sobre el tribunal de Cristo, y usted dice, uy, pero en el tribunal de Cristo yo me quedo con nada, pero voy a andar como chingo, ahí toda la eternidad, y uy, pero qué, y uno como, ay, pero, hey, se puede perder mucho, no se puede perderlo todo, porque Dios es omnibenévolo, y Dios es nuestro Padre perfecto, y no quiere que ninguno de sus hijos ande así. Ok, ¿qué es el sello del Espíritu Santo entonces? El sello del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, momento de la salvación, cuando uno se convierte, su presencia nos garantiza una herencia. Y en este sentido también, si nos garantiza una herencia, nos garantiza también la salvación. Porque solo los hijos de Dios vamos a recibir una herencia, obviamente. Entonces en eso vemos también nuestra seguridad, pues, de la salvación. Ese es el sello. No es nada que usted tiene que buscar, no es nada que usted tiene que procurar, Usted simplemente lo ha recibido cuando ya tiene el Espíritu Santo. Entonces yo digo, ¿en qué privilegio, verdad? Mira todo lo que tenemos nosotros. Los gentiles, somos los perros en la Biblia. Nosotros no somos el pueblo escogido, no somos Israel. No merecemos nada, Dios nunca ha hecho un pacto con nosotros. Todos los pactos que vemos en la Biblia son pactos que Él ha hecho con su pueblo escogido, Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Somos lo que la Biblia llama perros. Y Dios nos ha traído la salvación en Cristo Jesús. No solo eso, nos ha dado la regeneración, nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo, formamos parte del cuerpo de Cristo, nos ha dado su palabra completa, nos ha dado el sello del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Tenemos salvación, somos miembros de la familia de Dios, y hasta que vamos a recibir, todos vamos a recibir una herencia en el cielo. ¡Qué privilegio! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo digo, ¡qué bueno! Y ánimo, ¿ok? Mi hermano carnal Chuleta, ánimo, ánimo, siga dándose palo para salir de ese pozo hediondo en donde está, pero ánimo. Salga de ahí, pero ánimo. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Ese es también va mano en mano con el sello y todo lo demás que hemos visto hasta ahora del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes sepan que ahora está viendo en mí el control del Espíritu Santo, porque no estoy mofándome de todas las burradas que hacen bajo este término hoy en día. La unción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos oído esto? De que, hermano, reciba la unción, la unción del Espíritu Santo. Y hablamos de la unción. Y cuando usted lo dice, usted no puede decirlo con una voz normal. Usted no puede decir unción. Usted tiene que decir unción. Porque así viene la unción. Me porto bien. Primera de Juan. Capítulo 2. Y otra vez voy a tenerlos como comparando escritura con escritura. Si ya se cansó de eso, quédese en Primera de Juan capítulo 2, porque es el pasaje clave. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 20 y 27 es donde vemos la unción del Espíritu Santo. Otra vez tenemos que empezar aquí. Entienda, observe que la Biblia dice que la unción es algo común entre todos los cristianos, sin excepción. Versículo 20, 1 Juan 2, 20. Pero vosotros, Juan, hablando a los destinatarios de su carta, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Okay, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es establecer el contexto histórico. Juan es uno de los apóstoles. Juan está escribiendo en más o menos 90 después de Cristo. Juan está escribiendo a creyentes en Cristo. Históricamente está hablando o está escribiendo a cristianos en el primer siglo. Y cuando él habla a esos hermanos en Cristo, cuando él habla a ellos, dice que vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Vosotros ya tenéis la unción. Sin excepción, sin diferencia, sin decir que los muy espirituales la tienen, pero los no muy espirituales todavía no. No, él dice vosotros. Es algo común y común entre nosotros. Vemos lo mismo en el versículo 27. Primero de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Es que vosotros, todos nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Sin distinción. Ok, con un dedo aquí, porque como dije, vamos a comparar este pasaje con 1 de Corintios. Corintios, no, 2 de Corintios. Es el mismo pasaje que vimos en cuanto al sello del Espíritu Santo. 2 de Corintios 1, 21 y 22. No sé si usted se acuerda, pero vimos la unción en el mismo contexto con el sello. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces es que va mano en mano, porque son obras que Dios hace en el mismo momento, en el momento de la salvación. Todos los cristianos Bueno, a todos los cristianos Dios nos ungió. Todos los cristianos hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Aún los más carnales corintios, ellos fueron ungidos por Dios, ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Entonces, lo más importante para ver en este primer punto acerca de la unción es entender que no es nada especial, no es nada místico, no es una experiencia rara que le pasa un viernes en la noche en un culto de una iglesia. No. No es nada que tenemos que buscar, no es nada que tenemos que procurar, no es nada que tenemos que desear. ¿Por qué? Porque ya la hemos recibido. Si usted es cristiano, si tiene la presencia del Espíritu Santo adentro, si usted ha nacido de nuevo, además del sello, usted ya tiene la unción. Amén. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la unción? Bueno, casi lo hago. Ve al control. Sí, queremos entender lo que es. ¿Qué es la unción? Para entender qué es la unción, podemos ver qué hace la unción en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace la unción en nuestras vidas? Ahora, volviendo a 1 de Juan. Yo les avisé antes del mensaje que íbamos a estar comparando la escritura con la escritura para dejar que un pasaje explique otro. 1 de Juan 2.27. ¿Qué es lo que hace la unción en nosotros? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Obviamente permanece en nosotros porque somos salvos. Tenemos la seguridad eterna. Ok, siga. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo que quiero destacar de este versículo es, ahí en el mero centro del versículo donde dice, así como la unción misma, vea la frase, os enseña todas las cosas. ¿Qué es lo que hace la unción en usted? La unción del Espíritu en usted le enseña todas las cosas. Eso no quiere decir que usted no tenga que estudiar mate para pasar el examen. Lo siento mucho. Ok, espero que el Espíritu Santo le ayude a estudiar y que le dé iluminación para pasar el examen, pero todavía que tiene que estudiar. Es como muchos que dicen, pero hermano, yo he recibido la unción del Espíritu Santo y yo no tengo que congregarme, porque el Espíritu me enseña. Ay, no, espere. Hay una estructura que Dios ha establecido, que se llama la iglesia local. También los líderes en la iglesia local, los pastores, maestros, evangelistas, profetas, todo esto, están aquí para enseñarnos. Pero al fin y al cabo, ustedes lo han visto. Usted puede estar sentado a la par de un amigo en una iglesia, y un pastor predicando, y usted apuntando cosas, pero usted entiende, pero cada palabra que él dice, usted dice, pero ¡guau! ¡Qué mensaje! Y su compañero después le dice, ¿qué dijo? Okay, ¿cuál es la diferencia? O sea, bueno, la diferencia es que él fuma mota y yo no. Pero la diferencia es la obra de la unción, si quiere llamarlo así, la unción que nos enseña. Sin la obra de Dios abriéndonos los ojos del entendimiento, nosotros no vamos a entender ni papa de lo que dice la palabra de Dios. Ok, fijándonos en esta frase, ¿verdad? La unción misma os enseña todas las cosas. Vamos a Juan 14. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Que la unción misma os enseña todas las cosas. Juan 14, 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Son palabras de Cristo Jesús. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Comparando la escritura con la escritura, hermanos, es muy sencillo. La unción del Espíritu Santo se refiere a la presencia del Espíritu Santo en su vida. La unción os enseña todas las cosas. El Espíritu les enseña todas las cosas. No hay ninguna diferencia. La unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces cada cristiano ha recibido la unción porque cada cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Esta es otra obra que Él realiza en el momento de nuestra salvación. Viene y nos enseña todas las cosas. Nos enseña la Escritura. Nos da entendimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, no lo entendemos todo de una vez. No, es poco a poco. También usa a los hombres para explicarnos cosas. Pero al fin y al cabo es el Espíritu Santo quien nos enseña las verdades eternas en este libro. Esta es la unción del Espíritu Santo. Si usted es salvo, usted tiene el sello del Espíritu Santo. Usted no puede perder ni su salvación ni toda su herencia. Puede perder una buena parte de su herencia, pero no puede perderla toda. Ha recibido el sello del Espíritu Santo. También ha recibido la unción del Espíritu Santo también. No es nada especial que usted tiene que pedir. No es nada que usted tenga que buscar ni procurar. Ni nada de eso. Es algo que usted ya tiene. ¡Qué privilegio! ¿Usted merece eso? Yo lo merezco. Otra vez, vea los perros que somos. Usted sabe, no tenemos tiempo para eso. Vea Juan capítulo 20, porque quisiera mencionar esto antes de terminar. Ojalá que usted entienda lo que usted es, sin que yo tenga que explicárselo. Solo fíjese. En el Nuevo Testamento, en lo que Dios nos manda no hacer. No sé si se ha fijado aún en los 10 mandamientos. No haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y usted dice, pero ¿qué Dios más negativo? No, ¿qué gente más cochina? Que somos tan malos que las primeras cosas que uno tiene que decirnos es, hey, no, 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 no. Dios dice, no, no deben emborracharse. ¿Por qué? Porque somos tan viles que queremos emborracharnos. Dice, no cometa fornicación, no cometa adulterio. ¿Por qué? Porque somos tan cochinos que eso es lo que queremos. Es que entendamos lo que somos para entender la omnibenevolencia de Dios. Es que entendamos qué tan bueno es Dios por habernos bendecido tanto en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé si usted lo entiende. La Biblia dice que nosotros, además de ser aceptos en el amado, hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Desde el momento de nuestra salvación, tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Sin haber hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Wow. ¿Es usted una persona agradecida? Eso no quiere decir que no tengamos nuestros tiempos de hacer berrinche delante de Dios, ¿ok? Somos así. Pero entendemos lo que tenemos, entendemos lo que somos, entendemos o no. Ojalá que sí. Tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y solo quiero mencionar esto porque eso es un tema para otro día un poco profundo, el soplo. Y solo lo menciono porque hay tanta confusión en este asunto. Juan 20:22 es donde se menciona este asunto. Y solo voy a mencionarlo por encima. Juan 20:22. Habiendo dicho esto, estamos ya viendo Cristo Jesús después de la crucifixión, después de la resurrección, está para ascender al cielo otra vez. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo a sus discípulos, a los 11, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Obviamente, como dije, este es un asunto que causa mucha confusión. Sin embargo, lo más importante que debemos observar en ese versículo, cuando Cristo dijo esto, ¿cuántos de los discípulos recibieron el Espíritu Santo en aquel momento? En ninguno. Por lo menos en el sentido de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, nacer de nuevo, ser bautizado por y en el Espíritu Santo, todo eso de la regeneración, todo eso que estamos viendo. ¿Quién recibió esto ahí en Juan capítulo 20? Ni uno. Ni uno. Cristo está anunciando con anticipación la venida del Espíritu Santo. Y la Biblia, ustedes saben, la clave de la Biblia son las palabras. Y la Biblia usa esa palabra de soplar. A propósito, Cristo sopla y dice recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque en este versículo eso de soplar y recibir el Espíritu Santo es una referencia a varias otras cosas. Pero tiene que comparar la Escritura con la Escritura y estudiar la Biblia para enterarse de cuáles son esas otras cosas. Dos ejemplos tengo. Primer ejemplo es cuando Dios formó a Adán. Génesis capítulo 2. Formó a Adán del polvo de la tierra y luego, ¿qué? Sopló en su nariz aliento de vida. El soplo de Dios, nos da vida. Entonces Cristo sopla y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en anticipación de lo que pasaría en Hechos capítulo 2, está diciéndoles que por el Espíritu Santo ellos van a recibir el soplo, esa vida de Dios, ellos van a nacer de nuevo. Y además de esta regeneración en la cual nosotros participamos, hay otra regeneración por venir, ¿sí o no? Hemos visto eso hace 15 días, si no estoy mal, o 22 días. La regeneración del milenio, cuando la nación de Israel recibe el Espíritu Santo, y en la profecía de los huesos secos, en Ezequiel 37, si no estoy mal, que los un hueso que se junta con otro hueso y tendones sobre tendones, pero siempre están muertos. Okay, los israelitas ahí muertos en el valle de los huesos secos, y Dios le dice a Ezequiel que habla a los vientos, y el viento viene y sopla sobre los muertos y ellos viven. Cuadro de la obra del Espíritu Santo regenerando a los muertos de Israel en la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos en Juan capítulo 20 es algo sumamente especial. Cristo sopla y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe el soplo de Dios, tanto nosotros, la regeneración, como los israelitas en el milenio, que ellos también van a vivir espiritualmente. Entonces, en Juan 20, 22, esto de soplar y recibir el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ninguna experiencia rara entre los cristianos en las iglesias de hoy en día. Más bien tiene que ver con nuestra regeneración por el Espíritu Santo. Es vida en nosotros, como Adán recibió vida por el soplo de Dios. Y también tiene que ver con la regeneración de Israel en el milenio, como ellos también por el viento del soplo de Dios van a vivir. Y Cristo usa la palabra soplar en este contexto de la venida del Espíritu Santo, como siempre, para enseñarnos algo. Entonces, con el sello, con la unción, ya viendo esto del soplo como aparte, solo para quitar un poco de la confusión acerca de esa obra del Espíritu Santo, terminamos nuestro estudio de las obras que el Espíritu realiza en el momento de nuestra salvación. Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, recibe al Espíritu Santo para morar en Él para siempre. Recibe la regeneración, que es nueva vida, vida eterna, vida espiritual. Recibe el bautismo del Espíritu Santo en el mero momento de la salvación. Recibe también el sello del Espíritu Santo que le garantiza una herencia luego en los cielos. Y también recibe la unción del Espíritu Santo, que le va enseñando las verdades eternas de la palabra de Dios. Todo esto es el soplo, digamos, del Espíritu Santo, que viene y nos da vida. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida. Cristo es la vida y la resurrección. Él es nuestra vida y por su Espíritu vive en nosotros. Y usted tiene todo esto en el momento de convertirse a Cristo. Usted no tuvo que hacer nada para recibirlo. No tiene que hacer nada para mantenerlo. es algo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él quiere bendecir a aún gente como nosotros. Entonces, lleguemos a una conclusión, una exhortación en todo eso. Vea, primero sabemos que el Espíritu Santo morando en nosotros nos sella, nos garantiza una herencia. Y también su presencia, esa unción en nosotros, nos enseña la Biblia. Ok, juntemos estas dos cosas. Dios quiere darnos una herencia. Dios es nuestro Padre perfecto. Dios es nuestro Padre omnibenévolo. Dios es todo bueno, todo amor. Dios quiere darnos una herencia. Y quiere darnos una herencia completa. No lo puede hacer. Tiene que ya medir las herencias como una recompensa debido a nuestras obras. Pero entienda el corazón de Dios. Él quiere darnos una herencia completa. Y aún sabiendo cómo somos, Él nos dio el sello, la garantía, para que por lo menos tengamos algo. Porque el sello y la garantía de una parte de nuestra herencia no depende de nosotros, eso depende solo de Dios. Pero Dios quiere darnos una herencia completa. Y también Él quiere enseñarnos la palabra de Dios. No es que tenemos que hoy buscar y buscar y ay Dios, por favor, enséñame. No, Él quiere enseñarnos. Y para este fin nos dio al Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es la exhortación? Yo creo que es clara y sencilla. Aprendamos la Biblia. Pasemos tiempo en la palabra de Dios. Solo leyendo la palabra de Dios, usted va a aprender mucho. Solo leyéndola, porque el Espíritu Santo va a enseñarles. Por eso que insisto mucho en leer la Biblia todos los días. Leyendo solo 4 capítulos todos los días, o 4 páginas todos los días. Usted lee la Biblia en un año. Lea algo todos los días de la palabra de Dios y Dios le va a estar enseñando. ¿Por qué? Porque esta es la unción. La unción está en nosotros para enseñarnos la Biblia. Aprendamos la Biblia. Leamos la Biblia. ¿Para qué? Para hacer lo que dice. ¿Usted quiere una herencia completa? ¿Quiere darle gloria a Dios por una vida entregada a Él? No tengo otra cosa que decirles. Es otra vez, vuelvo a lo mismo. Lea la Biblia. Obedezco lo que dice. Es que llegamos a esto siempre. Lea la Biblia. Obedezca lo que dice. Dice, pero no entiendo. Obedezca lo que entiende. Y estará bien. Eso es lo único que Dios quiere de usted. Dios quiere, Dios sabe que nosotros somos como ovejas. Ovejas somos como los animales más brutos de la tierra. Ok, hagamos lo que entendemos de la palabra de Dios y estaremos bien. Y también ya para terminar, entender la Biblia, someternos a la Biblia, obedecer a la Biblia. Si usted me está diciendo, men, yo he tratado de hacer eso ya por años, no lo logro, yo no lo puedo hacer. Es cierto, nosotros no lo podemos hacer. El hombre natural no entiende las cosas de Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. La mente del hombre natural es enemistad contra Dios. Y aun siendo cristianos, a veces no encontramos la capacidad en nosotros para obedecer la palabra de Dios. Es cierto. Ok. Venga de hoy en noche porque voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Porque de ahí viene el poder para obedecer la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Espero que ustedes oren esta semana. Espero que de hoy en noche que yo pueda hablar de la espiritualidad. Usted quiere, si usted es cristiano, usted tiene un deseo en su corazón, usted dice, man, yo quiero ser espiritual, pero me siento como el hombre y la mujer más carnal de todos. No se ha sentido así. Usted quiere ser espiritual, pero a veces no entendemos qué es la espiritualidad. Tenemos en la mente como una imagen de alguien espiritual andando en las nubes y que la tentación de este mundo no le toca. No, como siempre, la espiritualidad es algo muy básico, no es místico, Es algo muy práctico. No es una experiencia rara. Usted puede ser espiritual y depende de usted, no depende de Dios, porque Dios ya ha hecho su parte. Y lo que nos dice a nosotros es, sed llenos de mi espíritu. Y al ser llenos del espíritu, somos espirituales. Eso es lo que quiero ver de hoy noche. Entonces, que estemos orando por esto. Pero esta mañana entendamos lo que Dios quiere decirnos. Somos sellados, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, sabiendo que Dios quiere darnos una herencia completa, sabiendo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. Seamos bien sumisos a la voluntad de Dios. Aprendamos la Biblia para aplicar lo que entendemos y esperamos en Dios que Él tenga algo para nosotros en el cielo. Algo que en nosotros va a glorificar a Cristo Jesús. Una herencia completa. Entonces, oremos. Padre, gracias por la mañana. Gracias, Señor, por...